Manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Colombia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas.
¡Qué madre! Me asaltaron. ¿Ahora qué hago?
Esa gente de esa casa vende droga.
Pero nadie sabe cómo denunciar o qué hacer.
¿Pero cómo que lo estafaron? ¿Y ahora?
Usted tiene que denunciar. Eso es abuso sexual.
Ya comienza
Frecuencia MP,
un programa del Ministerio Público para que usted sepa cómo actuar.
Nuestros servicios, estadísticas, información general de primera mano.
Iniciamos Frecuencia MP
en 3, 2, 1. Frecuencia MP.
Colombia.
Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por iniciar su semana con Frecuencia MP, el programa del Ministerio Público para usted. Les saludamos Tatiana Vargas
y Daniel Quesada.
Y en los controles nos acompaña Daniel Calvo de Radio Colombia. Hay delitos que por su gravedad afectan de manera importante a las personas, como por ejemplo los fraudes en cooperativas o asociaciones que afectan sus ahorros y que generan grandes pérdidas patrimoniales a todas las víctimas. Pero hay otros que afectan gravemente a todo un país, como por ejemplo las grandes estafas y fraudes a la hacienda pública, es decir, al Estado, y también los delitos tributarios. De investigar estas consultas y muchas otras más se encarga la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Aduaneros y Propiedad Intelectual.
Por eso hoy nos acompaña la fiscal adjunta de ese despacho, doña Cris González Ugalde. Buenos días y bienvenida a Frecuencia MP, doña Cris.
Buenos días a todos los radioescuchas. Es un placer estar acá y para hablar un poco de los delitos económicos.
Muchas gracias.
Entramos de inmediato en materia, recordándole que puede seguir este programa por Facebook Live en las cuentas Ministerio Público de Costa Rica o Colombia Digital.
Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día.
Bienvenida, doña Cris, a los micrófonos de Radio Colombia. Iniciamos esta entrevista con lo más básico. Explíquenos qué es la criminalidad económica y qué tipo de factores influyen para que se den estos delitos.
Sí, claro que sí. Básicamente, la criminalidad económica es un fenómeno complejo que requiere no solo el conocimiento de aspectos propiamente jurídico-penales en sentido estricto, sino también otro tipo de aspectos relacionados con la parte socioeconómica de un país. Y se considera la criminalidad económica como una relación directa con aquellos delitos que tienen relación con la empresa. La empresa entendida como una célula esencial en la estructura y el desarrollo económico. De manera que cuando la empresa realiza modificaciones, esos cambios en la estructura, en el desarrollo, también afectan la criminalidad económica de un país, que tiene que ver, por ejemplo, con producción, con distribución, con consumo de bienes y servicios. En general, este tipo de actividad o delincuencia económica afecta y lesiona la confianza del orden económico y por eso es muy importante atacarla correctamente. Dentro de los factores que influyen en este tipo de criminalidad, por ejemplo, tiene que ver con los desórdenes que hay en el mercado propiamente, falta de regulación del mercado, falta de supervisión de los mercados o de los aspectos económicos y también algo muy importante desde un aspecto de vista sociológico es la ambición que tienen las personas por querer tener más dinero y en estas sociedades de consumo pues entonces se disparan ese tipo de delincuencia.
Precisamente usted nos está hablando del contexto actual. Basados en ese contexto, ¿cuáles son los delitos más comunes y más graves que atiende la Fiscalía a su cargo acá en Costa Rica?
Sí, bueno, la Fiscalía de Económicos, como su nombre lo indica, tiene que ver con la delincuencia económica y se relaciona también con delitos tributarios, con delitos aduaneros y con delitos de propiedad intelectual. En general, los delitos que nosotros vemos tienen que ver con las denuncias que realizan los miembros de la CONACIF, por ejemplo, la SUPEN, la SUGEVAL, la SUGESE, delitos de estafa, pero que afectan a gran cantidad de personas, ¿verdad? Son delitos que tienen una gran preponderancia, digamos, en el entorno económico y también vemos como delitos como intermediación financiera, contrabando y propiamente el delito de venta, almacenamiento y distribución de productos fraudulentos dentro de lo que es la propiedad intelectual.
Usted tiene muchísima experiencia en el tema, en el abordaje de delitos económicos Y por eso quisiera hacerle esta pregunta. ¿Qué tan ancha o qué tan delgada es esa línea divisoria entre los delitos económicos y los que llamamos comúnmente delitos de cuello blanco o delitos de corrupción?
Uh-huh. Bueno, es muy importante esta pregunta que usted realiza, Tatiana, porque hay que entender, digamos, de dónde sale o cuál es el origen de la palabra delitos de cuello blanco. Los delitos de cuello blanco se dice que es un señor de nombre Edwin Sutherland, que era un sociólogo estadounidense proveniente de la Escuela de Chicago, analizaba los fenómenos de la criminología moderna. Y entonces él es el que introduce el concepto de delitos de cuello blanco, precisamente cuando él establece un discurso en la Asociación Americana de Sociología, él introduce por primera vez este tipo de delincuencia, o sea, habla de los delitos de cuello blanco. En general, los delitos de cuello blanco son delitos que tienen que ver con la criminalidad económica, y entonces se habla de agentes poderosos que intervienen en ese tipo de delincuencia. Se hace esa división de delitos de cuello blanco con los, digamos, lo que en la era industrial eran las personas que trabajaban, por ejemplo, con camisas de cuello azul, que eran las personas que trabajaban con cuestiones manuales, y los de cuello blanco, que eran propiamente, digamos, los industriales y todo este sector. Entonces, se hace esa referencia a los delitos de cuello blanco. En general, cualquier delincuencia que tenga que ver con personas influyentes y poderosas se le va a llamar delitos de cuello blanco, ¿verdad? Okay. Entonces, podríamos decir que los delitos de corrupción también son delitos, o sea, son delitos de cuello blanco, los delitos económicos son de cuello blanco, los delitos de legitimación de capitales son de cuello blanco, todos los relacionados con poderío y con fuerzas económicas que intervienen en la sociedad para cometer este tipo de delincuencia y que en general es más difícil capturar o encontrar la evidencia para poder, perseguir este tipo de delincuencia, porque también está muy coludida con los medios políticos. Entonces, ahí existe, digamos, esa diferencia entre lo que llamamos nosotros delincuencia común y la delincuencia que usted llama delincuencia de cuello blanco.
No escapamos a esa realidad, entonces.
No escapamos a esa realidad, están intrínsecamente relacionados, efectivamente.
Doña Cris, el fraude a la hacienda pública es, en palabras sencillas, y usted nos lo ha dicho antes, no es más que cometer un delito en perjuicio de las finanzas del Estado, y eso nos afecta a todos. ¿Qué tan seria es esta actividad delictiva en nuestro país?
Sí, bueno, el delito de fraude a la hacienda pública lo pueden ver, lo pueden leer los radioescuchas en el artículo 92 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, y establece penalidades que van hasta los 10 años, ¿verdad? Es importante determinar que este tipo de delincuencia tiene que ver con obtener beneficios patrimoniales evadiendo el pago de los tributos siempre y cuando se superen los 500 salarios base. Entonces, teniendo en cuenta este umbral, la Fiscalía de Delitos Económicos y Tributarios tiene en este momento muchas denuncias por este tipo de delincuencia. Sin embargo, también es muy complejo el análisis que hay que hacer para este tipo de delitos, ¿verdad? Entonces, son delitos, la investigación requiere de varias fases, varias etapas, y en ese sentido es una investigación compleja que tarda tiempo, pero básicamente sí tenemos muchas denuncias en ese sentido en la Fiscalía.
¿Y todos los casos de fraude a la hacienda pública van a juicio o pueden terminar con medidas alternas?
En el caso de fraude a la hacienda pública, nosotros hemos tenido varios procesos que no han terminado con juicio, ¿verdad?, sino que se llegan a otras medidas alternas. Podríamos determinar como la medida alterna estrella en este tipo de casos la reparación integral del daño. Y en ese sentido, por ejemplo, en este año, en el 2019, o a pesar de que desde el 2014 se han ejecutado diferentes reparaciones integrales, pero para darles una referencia, en este año, precisamente en el mes de mayo, se realizaron dos reparaciones integrales que son bastante significativas para nuestra fiscalía, porque en un caso se reparó por un monto integral de 250 millones de colones y en el otro caso se reparó por un monto total de 5.184 millones de colones, de manera tal que efectivamente pues fue una investigación exitosa que termina con una acusación, pero que no se llega a juicio porque el imputado o los imputados consideran que la acusación es tan contundente, ¿verdad?, que prefieren evitar el juicio y hacer esa reparación integral por esos montos, que implica que para la hacienda pública se recupere no solo el monto de los impuestos dejados de percibir, sino también se recupere un daño social y se recuperen los intereses y otras sumas que son consideradas dentro del proceso de reparación integral para resarcir a la víctima, que en este caso pues es la hacienda pública en términos generales.
Y esto es dinero que entra directamente a las arcas del Estado.
Sí, entra directamente,
a los costarricenses,
que es lo más importante, y como le digo, han sido varios procesos exitosos en ese sentido, porque a veces la ciudadanía podría pensar que qué es lo que está pasando, porque no vemos sentencias propiamente o porque no vemos juicios por televisión, ¿verdad?, donde haya un acusado y donde se le den tantos años de cárcel, que también estamos en eso. Están dos procesos por 10 y 15 años que están precisamente en este momento en el ya en sala tercera para ratificar las condenas que se han establecido por parte del Ministerio Público, pero que también tenemos esos casos que no vemos en juicio, ¿verdad?, pero que sí se hace una reparación integral y por tanto se llega nuevamente a reinsertar en las arcas del Estado esos montos que fueron defraudados.
Y hay que dejar claro que eso también es justicia.
También
no es que
eso es
porque
justicia.
Si no fue a juicio, no se hizo
exactamente
justicia. Bien, son las 9 y 11 de la mañana y para quienes acaban de sumarse a esta transmisión de Frecuencia MP, queremos contarles que hoy conversamos con la fiscal adjunta de delitos económicos, doña Cris González Ugalde, acerca del impacto de este tipo de actos delictivos y su afectación para la economía del país. Y esa, doña Cris, es precisamente la siguiente pregunta. ¿De qué manera afecta a un país, al desarrollo de nuestro país, la comisión de ilícitos de naturaleza económica?
Sí, básicamente uno podría pensar desde un primer pensamiento, ¿verdad?, que no tiene relación conmigo, ¿verdad?, un ciudadano corriente, ¿verdad?, de a pie, como llamamos nosotros, podría decir, no, miren,
como
eso
nosotros,
no tiene,
comunes
no
y
tiene, sí, claro, no tiene relación con nosotros, pero efectivamente tiene mucha relación. Por ejemplo, la semana pasada se publicó un estudio de la Cámara de Comercio de Costa Rica, donde se informó que el volumen de comercio ilícito en Costa Rica alcanza los 700 mil millones de colones, que equivale al 6.8% de consumo total de los hogares. ¿Qué quiere decir eso? Que de 100 colones que son consumidos en los hogares costarricenses, 7 son destinados a la compra de mercancías ilícitas. ¿Qué tipo de mercancías? Por ejemplo, cigarrillos, por ejemplo, bebidas alcohólicas, que es un tema que en este momento está en el tapete, ¿verdad?
Y en investigación.
Partes y piezas de vehículos, electrodomésticos y prendas de vestir. Y como vemos, todo este tipo de artículos que he mencionado tienen que ver con todos nosotros, ¿verdad? Ya hemos visto muertes de personas, ¿verdad?, por el consumo de alcohol adulterado, por metanol. Y efectivamente todo esto tiene que ver también con la evasión de los impuestos, ¿verdad? Cuando las mercancías ingresan por contrabando, se genera la evasión y por tanto no llegan los impuestos al Estado costarricense y por tanto no pueden ser invertidos en lo que nosotros necesitamos, por ejemplo en salud, por ejemplo en seguridad, por ejemplo, en vivienda, en desarrollo del país, de infraestructuras. Entonces, efectivamente, esto sí tiene que ver con nosotros y es importante que lo integremos, ¿verdad? Que los delitos económicos son problema de todos nosotros y tenemos que denunciarlo.
Interiorizarlo, exactamente, porque a veces lo vemos tan lejano a nosotros, pero realmente nos afecta para todo lo que usted decía, educación, salud. Todos los servicios que como costarricenses tenemos el derecho de recibir se ven afectados por este tipo de delitos de naturaleza económica.
Así es, Tatiana.
Doña Cris, usted nos hablaba, ahora cuando hacía referencia a los delitos de cuello blanco, de que por lo general existe como un entramado bastante complejo detrás de estos. ¿Cuáles son las dificultades que tienen para perseguir los delitos económicos?
Sí. Bueno, por un lado, desde la denuncia podemos decir que en muchos casos las denuncias que se presentan al Ministerio Público son muy escuetas. Entonces es importante para el costarricense o para la persona que acuda a denunciar, sea al OIJ o al Ministerio Público, que cuando presente una denuncia trate de indicar efectivamente cuáles son los elementos que consideran por los cuales se está cometiendo el delito, ¿verdad? Que adjunte toda la prueba que considere pertinente, porque en muchos casos nos encontramos denuncias muy simples, muy escuetas, que no tienen la prueba, y entonces ya de por sí se hace en algunos casos complicado, dependiendo del momento en que se ejecuta el delito, o sea, si ya han pasado muchos años o no, encontrar esa evidencia. Por otra parte, al tratarse de delitos económicos, estamos diciendo que en muchos casos tienen que ver con sociedades anónimas, como empresas. Y entonces esto implica que a quien vamos a nosotros a perseguir en primera instancia por ser delitos que tienen relación con, o sea, el delito penal tiene que ver con personas, ¿verdad? No con personas jurídicas, no con empresas, implica la demostración del dolo, es decir, de la intención de realizar el delito. Y en muchos casos, los representantes de las empresas utilizan a otras personas para ejecutar el delito. Entonces nos damos cuenta, según la teoría del derecho penal, del hombre de atrás, ¿verdad?, que no es precisamente ese representante el que ejecuta directamente el delito, sino que interpone a otras personas, por ejemplo, contadores, agentes, para realizar el delito, y eso complica más la búsqueda de información dentro de la investigación. Y por otra parte tenemos propiamente lo que tiene que ver con la prueba. Como estamos hablando de delincuencia económica, la delincuencia económica tiene que ver mucho con comercio, con relaciones internacionales dentro del comercio, y esto implica que la prueba hay que obtenerla en el extranjero. Y como ya se ha visto aquí en el programa, ¿verdad?, en otras ocasiones, todo lo que tiene que ver con prueba del extranjero es una prueba engorrosa de traer a Costa Rica. Entonces eso hace que la prueba dilate en el ingreso a Costa Rica, y estamos hablando que una prueba que inclusive es pedida a Panamá ya a veces tarda un año en ser traída al proceso, y ya ese año nos retarda la investigación. Finalmente, otro aspecto que hay que tomar en cuenta es que estos delitos, como tienen que ver en muchos casos con aspectos económicos, aspectos contables, tienen que ser analizados por la sección de delitos económicos del organismo de investigación judicial. Y nuestros compañeros del OIJ tienen muchísimas investigaciones en curso. Entonces esto implica que cuando ingresa una causa, simplemente está haciendo fila, ¿verdad?, dentro del montón de denuncias que tienen,
están,
¿verdad?,
saturados de
están
trabajo.
Saturados, sea por la Fiscalía de Corrupción, sea por la Fiscalía General, sea por la Fiscalía de Legitimación de Capitales, etcétera, y las Fiscalías Territoriales. Entonces tienen que hacer también cola dentro de ese análisis y proceso, que también es muy engorroso. Entonces ya eso entraba a la investigación. Y por eso en muchos casos las investigaciones de este tipo de delincuencia que llamamos nosotros compleja tardan mucho tiempo, precisamente por esas razones que apunté.
Claro, y voy a retomar uno de los temas que usted destacaba, que es la prueba internacional, que es bastante engorroso el trámite. Pero más allá de ese trámite, por decirlo así, normal, que ya que ya tarda tiempo, ¿existe colaboración? ¿Han encontrado ustedes que en promedio son más los países o las instituciones en otros países que son colaborativas y que están abiertas a compartir información, o esto no se da tanto?
Sí, básicamente existe un principio en cooperación internacional que es de reciprocidad, y en ese sentido, pues tanto organismos internacionales como también, bueno, cuando se trata de prueba nacional, pues sí existe una colaboración. Sin embargo, en muchos casos no encontramos una colaboración proactiva, sino una colaboración, digamos, como mediana, ¿verdad? Entonces esto implica que en muchos casos necesitamos de una prueba en un tiempo corto. Estamos hablando de un mes, ¿verdad? Y pues la prueba, desgraciadamente, al final tarda 6 meses, ¿verdad? O tarda un año. Entonces, pues sí tenemos esa colaboración, pero podría ser más ágil la recepción de la prueba que necesitamos, sobre todo para casos especiales.
Claro. Hablemos ahora de otro delito que también está dentro de su jurisdicción, que es el delito de contrabando, ¿verdad? Y que de alguna manera tiene relación con el estudio que usted nos mencionaba hace pocos minutos, publicado por la Cámara de Comercio. ¿cuándo estamos ante un delito de esta naturaleza? También existe un umbral, al igual que nos comentaba en el caso de fraude a la hacienda pública, para poder perseguir, porque ha sido discusión por años el tema del contrabando hormiga, de qué si se, de alguna manera, si se puede o no se puede, o qué traería, digamos, la consecuencia de tener una causa penal en su contra por este delito.
Sí, básicamente, igual como hice alusión en el caso del fraude a la hacienda pública, el caso del contrabando, los radioescuchas lo pueden leer en el artículo 211 de la Ley General de Aduanas, y el tipo penal base, porque existe también un delito penal agravado, tiene una pena de 3 a 5 años de prisión. Y como usted bien lo decía, Tatiana, tiene también un umbral de punibilidad, que en este caso son los 5,000 pesos centroamericanos. ¿Qué son 5,000 pesos centroamericanos? Bueno, traducido en palabras sencillas, son $5,000. O sea, los famosos pesos centroamericanos son dólares y encontramos en ese umbral precisamente. ¿De qué se trata el contrabando? Bueno, se trata de introducir o extraer mercancías del territorio nacional. O sea, ese es el umbral de punibilidad de $5,000, el valor aduanero, ¿verdad? Pero lo más importante en el delito de contrabando es eludir el control aduanero. ¿Qué significa eludir el control aduanero? Bueno, pues que una persona precisamente no pase por las aduanas al reportar que está trayendo o está llevándose tal mercancía, ¿verdad? Y precisamente de eso se trata, ¿verdad? Y básicamente, como ya lo dije también, existe un agravante que es de 5 a 15 años donde se castigan otra serie de elementos, por ejemplo, que se dé un delito con violencia, con intimidación, que haya la intervención de un funcionario público. Y aquí vemos, Tatiana, nuevamente cómo los delitos de corrupción se pueden relacionar con los delitos, ¿verdad?, económicos. O también, por ejemplo, que se trate de delincuencia organizada o bien que se trate de productos de interés sanitario.
$5,000, estamos hablando de, no tengo la calculadora aquí, pero casi 3 millones de colones.
Sí, más o menos.
Antes de ese monto, eso pasaría a ser una falta administrativa.
Una falta administrativa. También existió una modificación en la Ley General de Aduanas donde se estableció el tipo penal del contrabando fraccionado. ¿Qué significa el contrabando fraccionado? Que también se puede cometer este ilícito cuando ingresemos y eludamos el control aduanero de las mercancías, siendo inferior a ese monto de $5,000, pero si se realizan esos ingresos en diferentes ocasiones que sumen ese total en un periodo de 12 meses. Básicamente de eso se trata.
Doña Cris, ¿y qué pasa con aquellos artículos que ya usted decía pasan de manera casi libre por nuestras fronteras, que es muy común? Licores, ropa, calzado, cigarrillos es algo muy común. ¿Eso es contrabando o también tiene que hacerse esa diferenciación? ¿Es mercancía de contrabando?
Tiene que hacerse la diferenciación. Como le digo, siempre va a ser contrabando cuando se elude el control aduanero. Que sea un delito perseguible a instancia pública, ¿verdad? Que sea un delito que nosotros persigamos, tiene que tener ese umbral de punibilidad. Pero siempre es contrabando, porque si no, se incurre en una falta administrativa que perfectamente puede ser sancionada a nivel administrativo por la Dirección General de Aduanas.
Y es muy común, al menos así lo vemos en noticieros.
Lo vemos de una forma muy común, ¿verdad? Y en este momento la Fiscalía, muchos de los casos que tiene, si bien tenemos casos tributarios, tenemos casi el doble tratándose de delitos de contrabando. Y precisamente tiene que ver con la disminución del umbral de punibilidad, porque mientras hablamos de delitos tributarios con los salarios base, ¿verdad?, montos altos, en el caso de los aduaneros son 5,000 pesos, que tampoco no es tan alto el umbral de punibilidad.
Claro, claro. Hay un componente muy importante, doña Cris, en el necesario abordaje de estos casos de índole económica, y es la denuncia. ¿Cómo puede hacer la población para ser parte del buen desarrollo del país? Porque ya hemos observado que en efecto estos delitos socavan el desarrollo de un país. ¿Cómo puede denunciar la población para ser parte de eso? Unas denuncias, nos decía usted, quedaban a manos de entidades financieras o que regulan la materia financiera en el país, pero hay muchos otros que nosotros como ciudadanos los podemos denunciar. Cuénteme cómo lo podemos hacer.
Sí, en términos generales, aquí el mensaje que quiero indicarle a todos los radioescuchas, ¿verdad?, es que denuncien cualquier acto que les parezca irregular, que lo denuncien, que no hace falta inclusive que tenga el nombre y el apellido, pueden hacer una denuncia anónima, pero es importante que ojalá encontremos los elementos de prueba, ¿verdad?, que puedan decir, bueno, en tales circunstancias ustedes en tal oficina pueden encontrar la prueba o algún elemento que nos ayude a nosotros a poder hacer una investigación correcta. Y también es importante decirle a la ciudadanía que cuando se presente a denunciar, y ya propiamente con nombres y apellidos, ¿verdad?, que recuerden que no solo es el proceso de investigación el que da finalmente la condena de un delito, que lo más importante dentro de todo este proceso penal es la fase de juicio. Y en la fase de juicio, las personas que son testigos tienen que asistir al juicio. Tienen que asistir al juicio, tienen que indicarle al tribunal qué fue lo que le sucedió a ellos o qué fue lo que vieron ellos. Pero si nosotros no tenemos la colaboración de la ciudadanía, que no se presentan a rendir su declaración, es muy difícil para el Ministerio Público lograr una condena si los testigos que necesita el Ministerio Público no llegan a juicio. Entonces, por favor, que no solo denuncien, sino que cuando tienen que ir a juicio, que se presenten y que declaren con toda la tranquilidad del caso, ¿verdad?, que el proceso va a seguir un orden establecido y vamos a lograr, en el mejor de los casos, una condena cuando hayan los elementos probatorios correspondientes.
Claro, denuncias entonces en la fiscalía más cercana, en el organismo de investigación más cercano.
Exactamente, porque a lo interno ya nosotros tenemos un mecanismo para poder remitir las denuncias a la oficina competente.
Doña Cris, muchas gracias. De esta manera llegamos al final de nuestro programa. De nuevo, gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias, don Daniel, y muchas gracias a todos los radioescuchas y muchas gracias, Tatiana.
Gracias a usted por acompañarnos y muchas gracias también a usted que nos sintonizó un lunes más. Estuvimos con ustedes Tatiana Vargas
y Daniel Quesada.
Y Daniel Calvo en los controles de Radio Colombia. Hasta el próximo lunes. Feliz semana.
Acompáñenos el próximo lunes en Frecuencia MP.
De 9 de la mañana a 9:30, solo por Colombia.
Frecuencia MP.
¡Ey! Disculpe, se le cayeron esos e-coins.
¿Qué? ¿E-coins? Pero si eso es una lata.
Claro, es que ahora los residuos valorizables se pueden convertir en e-coins, que son puntos canjeables por descuentos.